46 minutos del segundo tiempo, perdíamos por 3-1 contra Holanda, pero el equipo no se resignaba y Maxi Pereira se encargó de ilusionarnos con una última esperanza.
Gargano va a meter la pelota sobre el punto penal, ahí espera Abreu, ahí viene Gargano, Gargano toca la pelota para el Mono Pereira a la entrada del área, tiró, ¡gol! ¡Gol! Uruguayo, el Mono Pereira, descuenta Uruguay, 46 y medio del segundo tiempo, Uruguay 2, Holanda 3, el Mono Pereira con el descuento, y capaz que tenemos una pelota más, y si empatamos este partido, no sé.
Me muero.
No sé lo que hago.
Sin embargo, el tercer gol no llegó, que a los 50 minutos se terminó el partido.
Le va a pegar a la pelota desde el fondo Mullera. Vamos Uruguay, 3-2 Holanda. Vamos Uruguay, largo pelotazo de Mullera al borde del área. Arriba Abreu, la peina, le quedó para Fernández. Fernández en el área, se acomodó, la tocó por un costado. No le pudo pegar uno de Uruguay. Ahí viene el pelado Cáceres, levanta otro centro. Arriba Barrios, no pudo Victorino. Le quedó a Cavani, Cavani en la entrada del área. Lo trabaron. Y bien, y gana Holanda. Y Uruguay se va de pie. Señores. Uruguay, mejor dicho, no se va. Uruguay aguanta en la Copa, va a jugar por el tercer y cuarto puesto. Pero Uruguay cae de pie contra Holanda, señores. Uruguay cae de pie contra Holanda. El árbitro marca el final. Los jugadores de Uruguay ahora se entreveran con algunos de Holanda. Viene el maestro.
Así relataba Álvaro González Márquez aquí en 13-0 por El Espectador, el final de este partido de ayer.
Presenta Banco Comercial para su línea de préstamos, sí.
Si es difícil ver un partido de estos, imaginen lo que tiene que ser relatarlo, ¿no?
A ver, la televisión le fue quitando un poco de magia al relato, ¿no? Yo pensaba cuando yo era chico y escuchaba, solamente se escuchaba por la radio, uno en su cabeza vivía el fútbol de otra manera, me parece.
Igual, ¿no? yo pensaba eso ahora. Y ayer también, o sea, los que lo relatan en la televisión, creo que agudizan eso, como están las imágenes. Yo creo que la manera ideal es poner la radio y la televisión.
Lo que pasa es que...
Claro, porque hay, yo creo que como tienen la imagen ahí, en realidad obvian muchas cosas. Y hay una magia del relato de la radio.
Pero es que es obvio, en definitiva estamos hablando de dos relatos completamente distintos, ¿no?
Yo hago eso a menudo, bajo el volumen a la tele.
¿No? Hay momentos, ¿no? Porque el relator en general va como adelantado.
Bueno, depende, ese es uno de los dramas. Este, claro, es uno de los dramas que tiene el relato en el caso de partidos que se juegan en el exterior, y sobre todo en partidos que en el Uruguay son transmitidos por varios canales, claro, porque cada uno tiene su tiempo, ¿no? Y entonces, ¿a cuál de los tiempos se sincroniza el relato, por ejemplo, de Álvaro González Márquez? No todos llegan a la misma hora con la misma velocidad, es un flor de lirio.
Agregale la alta definición que te transmite la imagen con unos 4 segundos de atraso. Entonces, el HD vos lo ves y estás sintiendo el gol del vecino. El vecino te está cantando el gol y vos decís, pero Mago, ¿cómo es esto? Y es así. Entonces, ahora, yo creo que son poetas, ¿eh? Digo, los relatores, los buenos, no voy a decir cuál me gusta para no ofender a nadie.
De radio.
De radio. No, y en la tele también.
Sí, en la tele también.
En la tele hay algunas combinaciones, porque los tipos tienen que trabajar con el comentarista que está al lado, que está haciendo pie. Entonces, algunos han entendido que la lógica del relato televisivo es una lógica mucho más coloquial. La lógica de la televisión es permitirte a vos decodificar las imágenes y los tipos ir agregando aditamentos casi de naturaleza de interpretación.
Sí, o folclórico.
O folclórico, ¿no? Pintoresco. Y hay partidos que cuando la duermen, hermano, te empiezan a contar la vida del jugador, y este trabajo juega en el Milan, y tiene la novia tal, y la botija de la paraguaya, mírenla, porque estás repodrido de ver. Entonces, van jugando con esas cosas. Pero, vuelvo a decir, son poetas, ¿eh? Digo, parte de ese hipnotismo colectivo, algunas de estas gentes tienen esa magia.
¿No? Y hay que aclarar que el relato en Uruguay es muy particular. Es decir, cuando vienen de afuera y ven cómo nosotros relatamos, yo la otra vez hice el ejercicio de seguir por cadena SER el relato del partido de España-Paraguay.
Para nosotros sería inconcebible esa mesa con ese relato, que en realidad es como una tertulia durante el partido. Claro. Cuando hay un relator que cuando viene la jugada más importante los interrumpe y más o menos la describe.
Los colombianos se parecen a nosotros.
Los colombianos nos copian
mucho. Los paraguayos hacen alguna cosa bastante parecida. Y en Argentina...
Es
una cosa que es similar,
pero es como una cosa muy particular.
Se inspiró en la escuela uruguaya. Uruguay ha hecho una escuela del relato de fútbol que empieza con el Sodre, cuando se cuadriculaba, he escuchado algunos relatos viejos, se cuadriculaba la cancha del estadio y dice, va por la coordenada 25 y se la pasa la coordenada 27, no me acuerdo cuál era.
Los goles, eso,
A8. En el diario de la mañana se publicaba esa cartilla donde el oyente podía con la cartilla ir viendo, ubicando la posición de los jugadores.
Pero lo que ha logrado... lo que han logrado figuras como, por ejemplo, Carlos Solé, bueno, después, más adelante, Heber Pinto, Víctor Hugo, bueno, los relatores de hoy en día, es una cosa intransferible que la imagen no da, y es, a mí me pasa, por ejemplo, hay un gol en particular que yo, cada vez que lo escucho lloro, que es el gol del empate de Solé en Suiza contra Hungría.
¿El gol fue de Solé?
El gol fue de Solé, porque es el gol de Solé, porque Solé, además, uno que yo no lo conocí personalmente, pero lo veía por la televisión, un hombre grandote, impresionante, ese hombre se pone a llorar, ¿verdad? Y yo, cada vez que Solé llora en esa grabación, yo vuelvo a llorar, porque uno se imagina a ese hombre, ¿verdad? Quebrado por la emoción, a miles de kilómetros de distancia, y para mí es el gol por antonomasia, porque además es un gol de un partido que Uruguay pierde.
Yo me voy a permitir una licencia, y espero que Milano no se enoje. A mí el Toto ayer me pareció fascinante. En un momento pierde totalmente la chaveta y lo trata de sucio a Cuez. Y yo dije, esto es lo más grande que está pasando, porque la calentura que uno tenía. Ya en un momento, claro, hermano.
Además ya declaraba que le caía mal.
Ya le caía mal, el grado de calentura que tenía. Entonces yo en un momento dije, está bien, zarpamos de la descripción más o menos normal y estamos en el hincha. Y es verdad.
Volviendo al tema del relato, el relato de Víctor Hugo, del gol de Maradona, que ya es un clásico, es poético. El gol de Maradona en el 86 a los ingleses. Porque no, el de la mano, ¿no? Es decir, el que escapa de varios jugadores con una elegancia, cuatro, demostrando jugadores. Que el fútbol, cuando está bien jugado, en ese es arte, ¿no? Es arte, casi una obra de arte, diría.
Desde la audiencia voy a uno de los infinitos mensajes, este que firma el Carbonero. Y dice, esta campaña del combinado también tuvo otro impacto a subrayar.
Qué palabra vieja, combinado, ¿no?
Podríamos preguntarle al Carbonero qué edad tiene. Pero
ese es un sesentón para empezar a hablar.
Lo cierto es que, dice, esta campaña del combinado también tuvo otro impacto a subrayar. La intelectualidad le ha prestado atención a la importancia del fútbol para el pueblo.
Claro, cierto.
¿Qué dicen ustedes de esto?
Bueno, hoy teníamos una discusión que seguramente vamos a dar un poco más adelante. Buena parte de por qué el Estado le ha dado poca pelota, hablando en términos futbolísticos, al deporte, es que la academia, en general, ha ninguneado el fútbol.
Claro.
Lo ha ninguneado. El análisis y la investigación sociológica, por ejemplo, en mi campo, en materia futbolística, la han hecho autodidactas en materia de estudios sociales. Franklin Rodríguez, Morales, por decir uno.
Sí.
Gran periodista. Pero que incursionó en el análisis casi sociológico o sociológico en sí mismo.
Sí.
Pero la academia ha tenido como cierto desprecio, en general, por el deporte. Y el Estado también lo ha tenido.
¿Y acá hemos tenido un cambio? ¿Se ha dado un cambio en ese sentido, como dice el oyente? ¿Ustedes lo perciben?
Yo esperaba más del primer gobierno.
Después hablamos del gobierno, hablamos de la intelectualidad. Capaz que tú puedes entrar perfectamente en esa categoría.
Yo sí, me notan bastante callado porque prefiero escuchar a los que saben más. Yo creo que sí, a pesar que soy hijo de un periodista absolutamente futbolero y que jugó al fútbol, soy también de los 60 y tuve en aquella época ese rechazo. Y después el fútbol me ha ido ganando, ¿no? En Europa, los mundiales, sobre todo los mundiales, y me ha ido ganando y reconozco, o sea, que hay excepciones, ¿no? Porque tenemos a Galeano, que es un futbolero apasionado y que ha peleado, ¿no? O sea, no atiende el timbre y
pero
nada.
Lo ha hecho desde la literatura, ¿no? No, desde la investigación, desde el análisis.
Te reconozco, pero lo ha hecho también existencialmente. De generar.
Es un militante del fútbol.
Exactamente, es un militante y que le agrega su poesía a esa poesía que hablábamos que tiene el fútbol. Yo creo que sí, que está cambiando. Y yo creo que a veces la poesía viene por por estos chiquilines. O sea, yo veía algunas fotos esta semana, en general las fotos que sacan los periódicos, como yo soy fotógrafo, de los muchachos, por ejemplo, entrenando, te contagian de una manera, esa alegría, esa hermandad, ese cariño. O sea, no da la sensación que están trabajando, te da la sensación que están jugando. Y yo creo que todo ese proceso es lo que explica lo que vivimos en este proceso. Yo ayer tuve que llevar a mi hija a las 3 de la tarde hasta la Ciudad Vieja, donde ella iba a ver el partido en la casa de una amiga. O sea que entre 3 y 3:20 yo estaba, fui de Parque Rodó a Ciudad Vieja y de vuelta. Era un feriado ayer. O sea, y los pocos coches que me crucé por la Rambla iban como pedo, querían llegar al partido. Dije, es un momento para tener un accidente. Ni un domingo. O sea, en la Rambla me crucé con 3 coches. ¿Y eso qué era? Esa cosa contagiosa que nos contagió a todos, ese momento de hipnosis que decía Washington hace un rato. Y bueno, yo creo que es esa la magia. Y bueno, la intelectualidad lo tiene en cuenta, y si no lo tiene en cuenta, pobre intelectualidad.
Dos o tres cosas a punto de esto. Una, no es mía, es de García Márquez. Las selecciones, las escuadras, los combinados, como dice el oyente, juegan al fútbol como son en las sociedades. Suena fuerte, pero es así. Uno ve a Brasil como toca la pelota, y uno mira y ve cómo son los brasileños, de divertidos, de simpáticos, de juguetones. Eso es Brasil.
Sí, Brasil zamba en la cancha.
Brasil zamba en la cancha. Uno mira a los alemanes, que son unas computadoritas ordenadas, que tienen todo planificado, que ya saben la ecuación del algoritmo. Bueno, son los alemanes. Suena un poco la caricatura, pero en definitiva, la matriz cultural de una sociedad también se ve en cómo se juega el fútbol.
Franklin Morales.
Franklin lo dice.
Dice, cuando Peñarol gana, emociona. Cuando Nacional gana, deleita.
Claro.
Y tiene que ver con esta cuestión de cómo vive cada hinchada el fútbol. Y qué quiere de su equipo. Peñarol puede jugar bien, pero si no gana con el último minuto, tirándose de cabeza.
A lo Peñarol.
No se lo digas, no es lo mismo, claro, pero no es lo mismo.
Y entonces,
yo soy hincha de Racing. Y si Racing no juega bien...
Para vos,
nos enojamos.
Claro.
Y había un periodista deportivo, me lo contaba mi padre.
Aspiran a ser un...
Había un periodista deportivo, no recuerdo el nombre, pero parece que en la mesa, en la tertulia esta de deportes, le decía, ¿y cómo estuvo Racing? La verdad, maravilloso. Qué bien que jugó. Pero perdió, sí, pero qué bien que jugó.
Claro, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Claro.
Debería ser Guido Bastarrica, un argentino que jugó en Racing y que además integraba una tertulia deportiva histórica que es Tierra de Campeones, por CX24.
¿Pero a dónde ibas, Turco?
Yo iba a que en esta oportunidad se metió todo el mundo adentro. O sea, que no hubo manera de dejar a nadie afuera. Porque al final también hay que entender que es más que un juego. Que es probablemente la máxima representación, yo diría, de el fútbol trasciende un juego, trasciende la cultura, tiene un corte absolutamente transversal. En este caso, vos decís muy bien, Emiliano, no ha habido mucho análisis desde la academia, lo va a haber de ahora en adelante. Prepárate para ver el mes que viene o dentro de 60 días, ensayos, ponencias. Lo va a haber porque además se requiere que haya algún tipo de interpretación.
Pero quién sabe si van al fondo del asunto, porque la otra cosa que me parece que este Mundial y esta destacada participación de Uruguay tuvo fue que, además de emocionarnos a todos nosotros, que lo estamos reflejando en esta tertulia tan, tan singular, le permitió a una generación de uruguayos, le permitió al Uruguay que hoy está viviendo, vivito y coleando, le permitió medirse con el resto del mundo. Esto es una cosa fundamental, porque uno cuando veía, y a uno le parecía mentira, cuando veía en los días previos, ¿verdad? Semifinal, Uruguay-Holanda, ¿verdad? Alemania-España. Uno no lo veía en la pantalla de ESPN o de Fox o de CNN y no lo podía creer. Ahora, ¿cuál era, digamos, la contracara de eso? Era de que Uruguay estaba compitiendo al máximo nivel mundial. Ustedes dirán, de fútbol. Bueno, sí, ¿y qué cosa más importante hoy que el fútbol, verdad? Entonces digo, la posibilidad de competir un país como Uruguay con tantos taras, y lo digo taras en el sentido de pesos muertos, ¿verdad?, que obstaculizan el avance de un país. Con esos pesos muertos que todos los conocemos que tiene el Uruguay, que en una competencia tan, tan, valga la redundancia, tan competitiva como el fútbol, haya llegado a ese nivel, ¿verdad?, da la idea del potencial que tiene el Uruguay si se quitaran esas trabas. ¿verdad? Yo pensaba, bueno, y si acá tuvieran vestuarios como tienen otros países, si tuvieran gimnasios como otros países, si le pudieran, ¿a dónde llegaría el Uruguay? ¿Y a dónde llegaríamos en la informática? ¿A dónde llegaríamos en otros campos, en la logística, etcétera, si no tuviéramos esas trabas, esos elementos que
obstaculizan el progreso? Esa es la consecuencia de todo esto. Lo que está planteando, perdóname un segundo, sí. Eso es lo bueno que trae el fútbol, porque va a despegar un debate que le va a decir a otros actores de la sociedad, pero si estos pibes pudieron llegar a estar entre los cuatro del mundo, contra viento y marea, yo, ¿por qué no puedo llegar con mi empresa? O yo, ¿por qué no puedo llegar con mi kiosco? Yo, ¿por qué no puedo llegar con mi radio?
A eso
va,
voy,
va a abrir, a eso va voy, a liberar amarras, es increíble, maravilloso.
Es increíble eso, porque hacer, la realidad hacer un listado de los debates que esta selección uruguaya está va propiciando.
Generando. No, pero ya está propiciando, ¿no?
No, pero igual, debates que se disparan para todos estos lados que estamos mencionando ahora, ¿no?
Yo creo que hay un poco de eso en el desafío, o cómo lo vive en buena parte de la sociedad, el desafío del Ceibal a la escala de los chiquilines, es un poco eso que,
es cierto,
que decía Graciano, y creo que es así. También yo, mientras hablaba Espárrago, estaba mirando una crónica acá en el teléfono de un diario europeo que analizaba, vuelvo para atrás, y un español, un periodista español, analizaba el partido de ayer y decía, si tuviéramos que jugar y me dieran a elegir, prefiero jugar con los holandeses que con los uruguayos, dice. Son más imprevisibles y dan más miedo que los holandeses, que hacen un juego que nosotros ya lo conocemos. Y eso me parece importante, ¿no? Porque ellos, desde la lógica de eso, o sea, nosotros descolocamos a medio mundo.
Nosotros podemos trancar a cualquiera.
Muchos SMS de Europa, mi hija grande que lo veía con un montón de europeos y quedaron y hinchaban por Uruguay, desde Francia. Y desde Londres, una amiga mitad inglesa, mitad argentina, decía, son unos héroes esos muchachos. Bueno, aparte que agregaba, les afanaron del partido por el gol ese. Pero, o sea, no estaba previsto. Y ese empuje, esa garra, ese haber peleado hasta el último segundo, yo creo que ese es el desafío que...
A diferencia de la Argentina.
Que como sociedad tenemos que encontrar, ¿no? Es ese aliento, es esa cosa. Yo por eso lo comparaba con el intento, con el desafío que significa el Plan Ceibal. Ese empuje es el que necesitamos y que está ahí, depende de nosotros, ¿no?
Rápidamente me quería conectar con lo que decía Graciano y Washington, que me parece que estaba muy buena esta idea de que esto nos levanta la autoestima, ¿no? Esto de poder. Pero quiero decir que yo hace mucho tiempo, lo comenté fuera del micrófono antes de entrar a la tertulia, hice una entrevista larga con Jorge Fossati, previo al partido con Ecuador por la eliminatoria pasada, después quedamos eliminados. Entonces le puse el escenario, le dije, Jorge, ¿qué pasa si agarramos a toda esta selección que vos tenés, la ponemos en la infraestructura del Juventus, que en ese momento era como el Barcelona, ahora estaba la palestra, y los hacemos trabajar con la misma infraestructura, los hacemos con los mismos dirigentes, en el mismo campeonato, ¿cómo jugaría Uruguay? Y Jorge Fossati fue contundente, jugaría como juega Uruguay.
Claro.
Porque nosotros tenemos una característica de juego, que en todo caso después la analizamos, que es lo que nosotros vamos a competir así como jugamos en este Mundial, no como Brasil ni como Argentina.
El gobierno y la Asociación Uruguaya de Fútbol están preparando ya la recepción que se le brindará a la selección, a pesar de la derrota de ayer y sin importar el resultado del partido del sábado por el tercer puesto. Está previsto que la Celeste retorne el lunes y... Según pudo confirmarse ayer, la intención es que los jugadores encabecen una caravana que irá desde el aeropuerto de Carrasco hasta las escalinatas del Palacio Legislativo, donde se les tributará un homenaje. Estamos con el ministro de Turismo y Deporte, Héctor Lescano. Doctor Lescano, buen día.
Buenos días.
Se sabe que hay una cantidad de preguntas para usted aquí en la mesa, ¿no? Pero empiezo por preguntarle muy brevemente... su sentimiento, ¿cuál es su sensación hoy de mañana?
Bueno, una sensación de alegría serena, porque realmente la performance celeste en el proceso en el que hay que mirar estas cosas fue muy positiva. Estoy entre los que estoy gratamente sorprendido por el lugar hasta donde llegamos, y todavía podemos llegar naturalmente, tanto en lo deportivo como alegría por el clima, ¿no? Por todos los aspectos de convocatoria, de carisma, de valores que transmitió este grupo humano, y que me parecen aspectos realmente muy importantes, pensando en el presente y pensando en el futuro. Y creo que ese sentimiento es compartido por la gente. En alguna oportunidad he señalado que además de los aspectos estrictamente deportivos, esta selección, por suerte, no estuvo contaminada, ¿no?
¿No estuvo contaminada? Sí. ¿Por qué?
Mire, de ningún aspecto, ni privado ni público. Entre ellos, como planteamos en su momento, tampoco debía estarlo por la política. Debía estar como estuvo, exclusivamente centrada en los aspectos deportivos, el cuerpo técnico, los muchachos, las autoridades de la AUF con su responsabilidad institucional, ajenas a todo elemento extraño, podríamos decir, y a cualquier intento menor de capitalización, en fin, de manipulación, de cualquier naturaleza, vuelvo a señalar, porque la celeste es de todos, debe ser una expresión de todos.
Usted está aludiendo también a que no hubo contaminación por el lado de los contratistas del fútbol.
No estoy poniendo, mire, ni nombre ni apellido a esto, estoy diciendo, y creo que todo el mundo lo comprende, ninguna contaminación, ni privada ni pública, incluyendo, como le digo, el aspecto de la política sectorial, ¿no?
Aquí están conmigo en la mesa Graciano Pascale, Washington Abdala, Juan Ángel Urruzola, Marcelo Casoli. Bueno, me gustaría preguntarles
a todos,
Me gustaría preguntarles si ustedes tienen esa misma impresión a propósito de la falta de contaminación, en particular ya que estamos hablando con un ministro, de la falta de contaminación a nivel político. Graciano.
Sí, ¿qué tal, ministro?
¿Qué tal? Muy bien.
Sí, comparto plenamente lo que dice el ministro. El ministro quizás está haciendo gala de dotes muy diplomáticas, quizás podría aspirar a ser canciller, porque creo que cuando habla de los intereses privados, todo el mundo sabe en Uruguay a qué nos estamos refiriendo. Y quizás todavía los condicionamientos de esos factores privados, por llamarle de alguna manera, son tan grandes que impiden a un ministro de Estado llamar las cosas por su nombre, porque todos recordamos, por ejemplo, el año 90, cuando Tavares era entrenador, quién se sentó al lado de Tavares en el banquillo allí donde están los suplentes, y quién mandaba adentro del vestuario, y quién hacía los contratos. O sea, ese...
Bueno, ya que estamos, lo decimos. Estás hablando de Paco Casal.
Bueno, pero yo creo que es es el nombre y apellido de alguien que el destino puso allí en una situación...
Los clubes.
Claro, los clubes también. Y creo que este es el elemento fundamental. Cuando el ministro hacía referencia a la no contaminación política, yo creo que está diciendo una cosa muy importante, porque por primera vez, y yo no recuerdo otra situación, hay al frente de la Asociación Uruguaya de Fútbol un hombre como el doctor Sebastián Bauzá, que además de ser un hombre íntegro y decente a carta cabal, es un hombre que no tiene ningún compromiso con el sistema político. Y es un hombre que además tiene todas las manos libres y ojalá que se mantenga, ojalá que le den los poderes para mantenerse en esta situación, para poder negociar los derechos de televisación, entre otras cosas, del fútbol uruguayo para el futuro.
Uh-huh. A ver, otros comentarios brevemente, así volvemos a escuchar al ministro de Cano.
No, yo comparto. Marcelo Casoli habla, ministro.
Buenos días, ¿qué tal?
No, yo comparto con el ministro. Yo creo que no, que ha habido así como una suerte de cuidado de parte del gobierno. Yo creo que lo comparto para no involucrarse y no capitalizar esta situación. Y creo que también la oposición ha tenido una actitud interesante, es decir, que creo que es el espíritu de todos los uruguayos con esto, unirnos todos a través de la selección con un sentimiento común, que es Podemos, ¿no? Que es lo que se traduce de todo esto, Podemos competir, podemos ser un Uruguay fuerte en el contexto internacional.
Yo, ¿cómo andas, ministro? Washington para la
Corte. ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
¿Cómo andas?
Muy bien, gracias.
Yo veo tres o cuatro aciertos en el gobierno en esto. Un primer acierto del presidente, clarísimo, de ubicar esto en un contexto no bélico. No es menor, porque alguna gente pudo haber entendido en alguna de las instancias que estábamos poco menos que en la guerra de Esparta. Y eso me parece que el presidente le puso el tono justo. Un segundo elemento fue las movilizaciones que se hizo inteligentemente por parte del Ministerio del Interior y tú también participando en algunas de ellas, tratando de ubicar esto en ese contexto que el presidente matrizaba de alguna forma. O sea, estamos disfrutando algo lindo, esto es deporte, nos involucra a todos.
Y pero también utilizándolo a los efectos de trabajar por la eliminación de la violencia en el deporte, etcétera.
Y eso me parece muy inteligente. Y un tercer elemento que tiene que ver, yo diría, con señales que se pueden emitir de una manera u otra indirectamente desde el partido de gobierno, y esto voy a ser muy delicado porque el ministro es ministro y no es un actor político partidario, es un actor institucional. Esta fue una victoria de todos, ¿eh? O sea, acá salieron a festejar
yo no vi una bandera de un partido político. Y eso me parece también absolutamente maravilloso, que la única que flameara fuera la celeste. Digo porque en otras oportunidades históricas no había movilización ciudadana que no que aparecían algunas banderas de un partido o de otro. Bueno, no, es decir, esto fue de todos.
La,
eso
gente,
es,
la propia gente lo despolitizó. Cuando los uruguayos tendemos a politizar casi todo, ¿no?
Entonces tiene razón Lescano, no se manipuló y se de una forma u otra se planteó de una manera muy inteligente, ¿no?
Ministro.
Bueno, un gusto compartir con los amigos de la tertulia y saludarlos a todos, ¿no? Bueno, creo que coincidimos. Yo no quiero poner nombre y apellido, estoy mirando hacia adelante. Ojalá estas circunstancias de una Nación Uruguaya de Fútbol, además saneada económicamente, con un respaldo también que no se puede desconocer, ojalá el doctor Bauzá efectivamente siga al frente de un equipo. Quiero recordar que esto es un proceso. Estoy también señalando que los años al frente de la AUF, difíciles del doctor José Luis Corvo, inició un proceso de cambio y tuvo también absoluta libertad y autonomía para actuar sin ningún tipo de presión y para comenzar a mejorar condiciones vinculadas a aspectos comerciales que deben ser revisados, además, a esta altura pensando en el 2014.
Bueno, además hay herramientas, hay argumentos para comercializar en mejores condiciones los derechos, ¿no? Después de una performance como esta de la selección.
Alrededor de una mesa, con ajustado todo a derecho, como corresponde, pero a revisar en función de todo esto para los mejores intereses colectivos del país, de la Asociación Uruguaya de Fútbol, etcétera, ¿no? O sea, para aprovechar a tomar esto a un impulso incluso que trasciende desde luego lo deportivo y el fútbol, y desde nuestro punto de vista para extenderlo a todo el deporte nacional, a programas como Un Gol al Futuro, iniciados durante el gobierno del doctor Vázquez, pero que continúan ahora, o el Knockout a la Droga redimensionado, en renovado de alguna manera, que sigue a nuestro juicio plenamente vigente, el modelo de Plaza Siglo XXI, Uruguay tiene que tener una vigorosa política en materia de educación física, que por suerte ahora en todas las escuelas públicas, debe extenderse al resto del sistema educativo y a los otros estamentos de la sociedad uruguaya, y un fuerte impulso a la dimensión comunitaria, social del deporte, personal, colectiva, pero también a la alta competencia, desde luego al olimpismo, en fin, creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad para ese impulso fuerte. Y lo de la pluralidad, bueno, lo he creído siempre, absolutamente, de ahí que, desde luego, no quiero volver atrás, ni mucho menos a la polémica, pero de ahí nuestra propuesta, que si el presidente estimaba necesario que una pequeña delegación concurriera a una final, por ejemplo, ¿no?, del Campeonato del Mundo, a las últimas etapas, y a costo de cada uno, por cierto, debía ser precisamente representativa de todo el espectro
político. No te vamos a hacer un tackle con eso.
No. No importa.
Ni pegarlo de atrás, ministro.
Ya pasó, ya sí.
Ya lo hicieron otros.
Marcelo creo que tiene alguna pregunta para hacer a propósito de gobierno y deportes. Pero antes de eso, Juan Ángel, te quedaste con algo pendiente.
Sí, Lescano, ¿qué tal? Sí, ¿cómo te va?
¿Cómo te va? Muy bien, gracias.
No, en realidad el ministro lo terminó cerrando y yo pensaba en dos o tres cosas. La primera que me gustó, que creo que lo dijo el presidente cuando se iba la selección uruguaya, que hizo hincapié, esto no es una guerra y bueno, vamos a jugar al fútbol. Es importante, pero sobre todo eso, que con todo lo que nos venía pasando con el tema de la violencia. Entonces eso fue una primera cosa que es reivindicable y que yo creo que nos marcó, que la selección esta, a los uruguayos antes nos conocía por cómo pateábamos afuera, ¿no? Y eso cambió y en muchos artículos se habla de eso, en la prensa europea, ¿no? Por ejemplo. Otra cosa,
es una línea en la que estaba trabajando el propio maestro Tabárez.
Es muy importante.
El mensaje de Mujica, digamos que encajó en ese contexto, ¿no?
Eso es importante. Segunda cosa, estas iniciativas, o sea, por ejemplo, ir a ver los partidos donde había delegaciones de los países que se enfrentaban en el Liceo Francés, que fueron sobre todo iniciativas del Ministerio del Interior, me parece que es un paso. Y después el cierre, que a mí me gusta, y yo creo que es el desafío, así que lo hablamos hace un ratito, lo que esperamos, creo que la sociedad uruguaya, un gran impulso al tema del deporte en la sociedad uruguaya. Así como yo qué sé, los que tenemos ya unos años nos acordamos de aquella cosa del Uruguay ballista, de las plazas de deportes en todos los barrios. Y yo creo que, bueno, si hubo computadoras para los chiquilines, nosotros necesitamos el desafío a través del deporte integrado en las escuelas, en las esquinas, en los barrios, las canchas de fútbol, las canchas de básquetbol también. Pero creo que esa es una pelea decisiva para insertar a los jóvenes en todo el lado bueno del deporte, ¿no? Y creo que este impulso que nos da el éxito que tuvimos en el Mundial, seamos terceros o seamos cuartos, es un gran éxito. Creo que lo tenemos que usar para eso, que es un fin bueno y lindo.
Antes de que el ministro hable de este punto, justamente tu duda, ¿cuál era, Marcelo? Porque iba por este lado.
Sí, en realidad yo me celebro algo que dijo el ministro, que tiene que ver con que quieren capitalizar esto para el deporte en general, digamos. Sí. Y yo estoy convencido, ministro, que definitivamente el fútbol como deporte mayor, deporte más popular, es clave para el resto de los deportes. Es decir,
el central.
Exacto. Si el fútbol le va bien, le va bien a todos los deportes. Y entonces, realmente usted me tienta de entrar en el tema de la negociación del 2014 y las eliminatorias, porque usted lo mencionó al pasar y tengo ganas de preguntarle sobre eso. Pero independientemente, le quiero preguntar, ¿qué está pensando el Ministerio de Turismo, por lo menos en grandes líneas, para el fútbol? Porque, por ejemplo, yo mencionaba hoy fuera de micrófonos, estamos a 2 meses de comenzar un campeonato que vuelve a ser prácticamente de Montevideo. La descentralización fracasó. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con este punto? ¿Qué está pensando el Ministerio con la asociación para trabajar en esta línea?
Ministro Lescano.
Bueno, estamos, bueno, primero una gran coincidencia con Juan Ángel, esa es la perspectiva, vuelvo a decir, la de poder aprovechar un impulso. Precisamente el año próximo se cumplen 100 años desde que la ambición de don José Valle y Ordóñez creara la vieja y querida Comisión Nacional de Educación Física, ¿no? Así que es un elemento más de fuerza para esto. Bueno, estamos trabajando fuerte con el Gol al Futuro. El Gol al Futuro es un programa muy importante que tiene un rubro importante y un esfuerzo del erario que se refleja en el propio presupuesto nacional, de acuerdo a lo que conversamos con el equipo económico. Esta comisión que preside don Eduardo Arzaga está orientada a las divisiones formativas del fútbol profesional, de la primera y segunda divisional, orientada a los aspectos de la salud, orientada a los aspectos de la preparación para el trabajo, de la educación y del deporte, a cuyo frente en este último caso está precisamente el maestro Tavares, que esperemos que continúe. Así que ahí hay que profundizar en todo ese grupo de gente que no va a ser exitoso, ¿no? Que no va a llegar probablemente a la selección, porque no todos pueden llegar, la gran mayoría tendrán que tener las capacidades necesarias para desarrollar la vida como seres humanos, etcétera, ¿no? Así que por ahí vamos en una línea de refuerzo de todas estas actividades. El combate a la violencia también, lo que dijo el presidente Mujica, el balón, la pelota, ese elemento mágico para la hora de las grandes emociones, sea un escudo, porque no fuimos a una guerra, ayer lo que perdimos fue un partido de fútbol, pero la guerra es efectivamente contra la violencia, contra las drogas, contra todas estas cosas que nos interpelan. Hemos anunciado una política de ley nacional, un proyecto de ley nacional para el deporte, y tenemos pensado desde luego recorrer un camino de construcción de un consenso orientado hacia una política nacional, y con la pretensión de que este sea aprobado por unanimidad del Parlamento Nacional. De inmediato ya está presentado nuevamente el proyecto de ley que tiene que ver con las transferencias deportivas, ¿no? Este proyecto de ley, como ustedes recordarán, fue aprobado en general y casi por unanimidad del Pleno del Senado en la legislatura anterior, con algunos ajustes que estamos conversando con los diversos actores. Es una fuerte señal en el sentido de recuperar niveles de autonomía, de soberanía, de fortalecimiento a las instituciones, de trabajar para hacer sustentable el proyecto deportivo, porque si no cambiamos reglas de juego y apuntamos a esa sustentabilidad económica, bueno, no será posible un desarrollo, salvo alguna situación absolutamente excepcional. Hay que trabajar desde luego en términos de la integración nacional, que sigue siendo un casi un formalismo en el diccionario de los formalismos verbales, ¿no? Casi una reducción. Lamentablemente allí hay que trabajar mucho más fuerte, hay que respetar e integrar mucho más a la organización del fútbol del interior. Nosotros dijimos, y esto lo he cumplido a lo largo de los 5 años pasados, este es un gobierno que no va a intervenir, salvo que haya una situación naturalmente de alto interés público, ¿no? Donde esté en juego el bien público, efectivamente, pero que no nos hacemos los distraídos, que no nos hacemos los distraídos y que trabajamos en los aspectos legislativos, que son nuestra competencia, además, absoluta, en una línea de diálogo permanente, porque el fútbol uruguayo tiene que tener un sacudón. Yo he hablado, como ustedes recordarán, y me lo digo porque me lo recuerdan a cada rato, de un baño, ¿no? De la necesidad, no solo para el fútbol, esto lo dije 5, casi 6 años atrás, de agua y jabón con cepillo de alambre. Bueno, yo nunca dije que el baño lo fuera a dar yo, ¿no? No, claro, porque además todos nosotros bañamos a nuestros hijos, ¿no? Seguramente todos los que están ahí en la tertulia hasta cierta edad. Pero sigo pensando que tenemos que aprovechar estos impulsos positivos, bueno, realmente para no estancarnos y caminar en un sentido de cambio hacia valores muy positivos que estoy seguro además son compartidos por la inmensa mayoría de la sociedad uruguaya. Y en esa perspectiva, digamos así, bueno, nos vamos a sentar a conversar inmediatamente al regreso del doctor Bauzá y de las autoridades del AUF, bueno, para estar a la orden, en el sentido de caminar en esos aspectos. Y con la esperanza, además, de que todos estos festejos celestes, en donde convivimos gente de todas las parcialidades, etcétera, se mantenga desde luego en los espectáculos deportivos. Este año, el 15 de agosto, se cumplen 100 años del debut de la camiseta celeste. Permítanme, con todo respeto, recordar que fue en el Estadio Belvedere, sí, en que ganamos por primera vez Argentina 3-1 con la camiseta celeste, cosa que después fue utilizada, como sabemos, por todos los deportes uruguayos. De manera que el festejo no va a ser solamente del fútbol, sino del básquetbol, del ciclismo, bueno, absolutamente del voleibol, de todos los deportes. Y para la enseña celeste es también una oportunidad importante que tenemos.
Doctor Héctor Lezcano, ministro de Turismo y Deporte, le agradezco estos comentarios esta mañana formando parte de la mesa.
Lo mejor para todo el equipo ahí.
Y volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, a las órdenes. Que pasen todos ustedes. Un abrazo. Hasta luego.